Gracias.
Vamos a saludar a Manuel Aparcero, él es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta. Manuel Aparcero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Gracias por atendernos. Nos has pedido que te llamemos Manolo.
Manolo.
Venga, pues Manolo. esto lo cuento porque los oyentes van a decir, pero ¿y esta familiaridad, no? Y esta manera de dirigirse a él. Bueno, pues Manolo, para todos. Bueno, coordinas el equipo de forenses, ¿no?, que desde la semana pasada está identificando a los cadáveres que se han recuperado después de que esas más de 70.000 personas entraran en la ciudad. Te quiero preguntar primero por el dato. ¿De cuántas víctimas habéis identificado?
Pues, vamos a ver, a día de la fecha y según la información que se le facilita al Centro de Integración de Datos, llevamos un total de 80 fallecidos. Nosotros también contamos dos levantamientos de cadáveres que se realizaron, uno de ellos el día 29 de julio de 2026 y otro a primera hora del día 30. En total la cifra, contando esos dos, serían de 80 fallecidos, de los cuales se ha practicado la autopsia a 79 de ellos, y esta mañana pues se le practicará la autopsia al cadáver número 80.
Uh-huh. No te voy a pedir ningún dato concreto por la lógica de las víctimas, pero no sé si nos puedes ayudar a hacer un perfil de si sobre todo eran hombres, si eran jóvenes, si había menores.
Pues la mayoría de las víctimas, no te puedo dar tampoco, Pedro, más datos, porque esto depende del Centro de Integración de Datos y toda la información se canaliza a través del gabinete de prensa, vale, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, porque tenemos activado el Real Decreto 32/2009 y el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.
Vale, bueno, o sea que la ventanilla es otra para pedir el dato. Perfecto. Pero sí. Sobre el proceso sí que nos puedes contar algún dato. ¿No? Si es
bueno, pues,
más o menos complejo. Sí,
es un proceso muy complejo. Ajá. Es un proceso complejo porque nosotros, yo estaba, por ejemplo, a pie de orilla el día que empieza el salto masivo. El primer levantamiento de cadáver se realiza sobre las 2:20 del día 30. Y entonces, cuando yo estoy ya a pie de playa con los compañeros del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, viendo lo que nos estábamos encontrando, yo ya sabía que esto iba a suponer, o preveía que iba a haber un número de víctimas mortales que iba a superar mi capacidad de respuesta como instituto. Claro. Y que íbamos abocados a un suceso pues con víctimas múltiples.
¿Tuviste que pedir ayuda?
Claro, yo esto lo comunico al Ministerio de Justicia, a la coordinadora de los institutos de Medicina Legal y Ciencia Forense, y se procede a la activación de otros compañeros, de otros institutos de medicina legal que llegan el día 1 de agosto del 2026. El día 1 llegan dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, junto con dos técnicos de actividades específicas o técnicos de autopsias, y un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Valladolid y una compañera del Instituto de Medicina Legal de Salamanca, a los que obviamente pues les tengo que agradecer todo el esfuerzo y la ayuda que nos han prestado. Si no, esto hubiera sido imposible.
Entiendo que realizar 79 autopsias, hoy la número 80, en este pequeño espacio de días, en este periodo pequeño de tiempo, supone que habéis tenido que dedicar, pues esto, mucha gente, muchas manos y muchas horas.
Efectivamente, y ten en cuenta que el día 30, que estaba yo de guardia y una compañera de aquí del Instituto de Medicina Legal África, a la que le mando un abrazo grande porque sé que lo está pasando mal, porque esto es difícil también gestionarlo a nivel emocional. Ese mismo día 30 nosotros compaginábamos la realización de levantamiento de cadáveres junto con la práctica de autopsias, porque ya ese mismo día 30 comenzamos a realizar autopsias. El día 31 seguíamos compaginando levantamientos de cadáveres, que fueron un total, un número muy elevado, y también realización de autopsia forenses.
Mencionabas antes, Manolo, que tú acudiste a la playa del Tarajal, ¿no?
Sí, yo estaba a pie de playa.
Y era tal la magnitud de lo que veías que en principio tuviste que no hacer lo que tenías que hacer, que es levantar cadáveres, y te echaste a intentar salvar la vida de gente.
Pues sí, así fue, porque era dramático. Veías como muchas personas ya venían fallecidas y eran llevados a la orilla incluso por otros migrantes y por el grupo de especialidades subacuáticas de la Guardia Civil, el grupo GEAS que estaba allí, pero también veíamos cómo llegaba gente prácticamente en fase agónico-terminal, en parada cardiorrespiratoria, que algunas se pudieron revertir y en otros casos donde las maniobras de reanimación no fueron, fueron infructuosas y se procedió al fallecimiento. Había escasez de médicos asistenciales por la magnitud de lo que estábamos viendo, y entonces, claro, yo como médico forense, pero aparte como médico, pues ayudé a compañeros de Cruz Roja y otros voluntarios y reanimamos a un par de personas, creo.
¿Cómo llegaban hasta la orilla? Hemos visto imágenes, claro, y estabas tú viviéndolo en primera persona, pero hemos visto imágenes, no sé, de caos, desde luego, de agentes de la Guardia Civil que no sabían a quién socorrer de la cantidad de gente que estaba en peligro.
Efectivamente, que fue dramático. Muchos de ellos llegaban a nado, otros llegaban con ayuda de otros compañeros que habían también cruzado a nado, y otros ya eran traídos porque estaban en una situación de extenuación y eran llevados a la orilla por guardias civiles, por el equipo de los GEAS.
¿Vio usted muchos niños?
Cruzando la valla, cruzando
sí,
la frontera,
ahí,
había muchos niños.
En la playa, sí.
Vi a muchos niños, incluso niños de la edad de mis hijos y menores. Uh-huh. Muchos niños.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
Pues mis niños tienen 8 y 7 años, y les mando un beso fuerte desde aquí.
¿Tuvo que salvar a algún niño o ayudar a algún niño?
No. Yo no ayudo a ningún niño porque ya te digo que estuve realizando el levantamiento, también labor asistencial, y después por la tarde ya comenzamos con la práctica de autopsia ese mismo día, porque yo ya veía que se iba a superar mi capacidad operativa. Y entonces lo que tuve que hacer es encajar los recursos que yo tenía en ese momento e ir encajando dichos recursos al número de fallecidos que iban apareciendo.
Me da la sensación de que lo que más le ha impactado en todo este proceso es ver a los pequeños, ¿no?, y a las pequeñas llegar.
Es que es duro, Pedro, es que nosotros somos médicos forenses y nosotros, pues claro, estamos acostumbrados a la muerte, al drama, pero realmente nadie creo que esté acostumbrado a manejar una situación de este tipo. Lo que ocurre es que en ese momento uno se pone en modo automático y entonces tienes que dejar un poco los sentimientos al lado, porque si no, nos tiramos.
¿Cómo está consiguiendo tirar estos días usted?
Pues estoy consiguiendo tirar con la conciencia muy tranquila y con el sentido de la responsabilidad de que estamos intentando hacer lo mejor posible para todos los familiares de esas víctimas, para que se proceda a su identificación lo antes posible y para que se pueda cerrar esta página ya y los familiares pues hagan el duelo y con la sensación del deber cumplido.
Nunca se había enfrentado a una situación así, entiendo.
No, y espero que no me vuelva a enfrentar. Son muchos fallecidos y mucha tragedia humana detrás de esto.
Y además, lleva poco tiempo en el cargo.
Yo en el cargo de médico, como director del Instituto de Medicina Legal, llevo desde el día 6 de octubre de 2025.
O sea, menos de un año.
Menos de un año, efectivamente.
Pero entiendo que sí se había enfrentado a algún levantamiento de cadáver de inmigrantes que cruzaban.
Sí, hombre, yo llevo trabajando de médico forense 20 y tantos años y entonces llevo detrás mía muchos levantamientos y muchas autopsias. Y aquí en Ceuta, pues sí es habitual que tengamos dentro de nuestras estadísticas pues un número significativo de muertes en contexto migratorio. Pero claro, no este volumen, que sobrepasa la capacidad operativa de mi instituto.
En casos como este, Manolo, después de haber vivido una situación así, usted y sus compañeros, entiendo que pueden acabar necesitando ayuda.
Usted decía, pues probablemente, Pedro.
Claro, decías, nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a la muerte. Pero claro, cuando adquiere este volumen...
Probablemente necesitemos. Ahora mismo estamos en modo automático, con el cortisol muy alto. Cuando esto pase, pues probablemente muchos de los compañeros, que también me gustaría agradecer desde aquí a la unidad logística militar, que nos ha echado una mano que sin ellos hubiera sido imposible, todos esos compañeros que hemos intervenido en este proceso, hemos sido mucha gente, probablemente algunos de nosotros necesitemos ayuda psicológica, lo cual es absolutamente normal. Lo que no sería anormal es no necesitarla.
Claro, entiendo que seguís en alerta, ¿no? Porque todavía puede aparecer algún cadáver más.
Sí, no se descarta que en las próximas horas, días, sigan apareciendo cadáveres, o bien del salto masivo que se produce el día 30 de julio o otros fallecidos que hayan dado el salto con posterioridad.
Oye, Manolo, ya que los has mencionado a tus hijos, creo que eran dos, ¿no?
Dos.
Y les mandabas un saludo. ¿Cómo se llaman?
Pues se llaman Nicolás y Guillermo.
Bueno, pues Nicolás y Guillermo, que son pequeñitos, tenéis un gran padre. Manolo Aparcero, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Manolo Aparcero, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta.